Pide eurodiputado al jefe de diplomacia europea que cumpla con resolución sobre José Daniel Ferrer.
Destaca el diario The New York Times el caso de José Daniel Ferrer como ejemplo para la represión del régimen de La Habana.
Las redes sociales como instrumento de presión a la dictadura, afirma el escritor Ángel Santiesteban.
Apuntan en Chile a Cuba, Nicaragua y Venezuela como instigadores en redes sociales para las protestas.
Condena a Parlamento venezolano decisión de Maduro de entregar armas a civiles.
Y en los deportes, el Miami Heat pierde por paliza en Boston contra los Celtas. Y 8 peloteros cubanos aparecen hoy en la lista de agentes libres, entre ellos Yasiel Puig. Todo esto y mucho más en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, buenas noches. Bienvenidos a la emisión informativa estelar de Radio Martí, correspondiente a hoy miércoles 4 de diciembre. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. La edición está a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las informaciones.
El eurodiputado José Ramón Bauzá pidió al nuevo jefe de la diplomacia europea que cumpla con la resolución de condena por la detención del opositor José Daniel Ferrer. Desde Madrid informa Michel Suárez.
El representante del Partido Español Ciudadanos instó a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, a cumplir la resolución de la Eurocámara. En entrevista con Radio Martí, José Ramón Bauzá confirmó su requerimiento sobre si ya se ha solicitado una reunión urgente entre Bruselas y La Habana.
Y le hemos preguntado al primer minuto si ya ha solicitado él, en nombre de la Unión Europea, a las autoridades cubanas esa celebración de una reunión urgente. Y además, si se considera, en el caso de que continúe la detención de José Daniel, tanto de él como del resto de sus compañeros, con sospechas de tortura o violaciones de los derechos humanos, si eso sigue así, si se considera incluso la suspensión del acuerdo de diálogo político y de cooperación con Cuba, porque es simplemente inaceptable.
El eurodiputado Bauzá forma parte del grupo parlamentario Renovación Europa, que apoyó la semana pasada la resolución sobre José Daniel Ferrer.
Esa resolución que nosotros presentamos contó con 382 votos a favor y con 243 votos en contra. Curiosamente, esfotó en contra de esa resolución el Partido Socialista Español. Y nosotros lo que queremos es que en este caso el alto representante, que es español y que es socialista, no haga ningún tipo de demagogia ni cesión de la palabra a otros para no tomar precisamente parte activa en la decisión.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El encarcelamiento de José Daniel Ferrer reaviva las críticas contra el régimen cubano y deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Miguel Díaz-Canel para controlar a la oposición, afirma la periodista Frances Robles en el diario The New York Times.
En el artículo, la periodista se refiere al hecho de que 19 meses después de haber asumido el poder y anunciar que habría reformas internas y en política exterior, el gobierno de Díaz-Canel tiene un tremendo parecido con la dinastía de los Castro que le precedió.
El escrito hace un recuento del arresto e historial político de Ferrer, sus denuncias de torturas sufridas en la cárcel, el reconocimiento internacional de que goza el líder de la UNPACU y el video acusatorio con que respondió la televisión cubana a ese reconocimiento.
Según el escritor y activista cubano Ángel Santiesteban, las redes sociales juegan un papel fundamental para poner fin al régimen cubano. Así lo explicó a Radio Martí.
En el siglo XXI la lucha es a través de las redes. El daño grande que le hemos podido hacer al régimen es a partir de Facebook, a partir de todas las redes, son los que han mantenido al régimen, lo han estado acosando y lo hemos movido. Yo digo, el régimen es un muro que lo vamos moviendo lentamente y hemos ganado espacio. Un policía antes golpeaba a un opositor o a un ciudadano cualquiera y eso no se sabía. Hoy, en cuestión de un minuto, dos minutos, ya el mundo puede tener constancia, puede ser testigo de lo que está está ocurriendo, y a veces en el mismo acto, en una directa, ya tú estás poniendo en Facebook lo que está sucediendo. Y yo creo que quien va a tumbar la dictadura son las redes. Con esa manera de testimonio de cada cubano, es lo que ha podido informar, mantener, abrirle la mente a aquellos que no quieren creer cosas que suceden, y cuando las ven se quedan impresionados, pero es cierto, es real, y todas las estrategias dañinas y diabólicas del régimen las podemos nosotros dar la realidad en las propias redes, podemos contrarrestar ese daño que nos hacen a la oposición, la contrarrestamos con las redes. Lo pudieron aguantar, no más que pudieron, pero internacionalmente, mundialmente, era algo inaudito, y eso se les fue abriendo. Y por otro lado, ellos necesitan este dinero. Creo que con la recarga, con el dinero de la telefonía móvil, ellos respiran.
Y Cuba, Venezuela y Nicaragua son las principales influencias extranjeras que azuzan desde la red social Twitter las violentas protestas que sacuden a Chile, según un análisis de más de 4 millones de tweets hechos por la empresa chilena Conecta Labs AL.
Un informe publicado esta semana por la empresa coincide con otra investigación de Atlantic Council que ubica a Venezuela en el centro de la difusión de mensajes extranjeros favorables a las protestas.
Estas cuentas presentan lo que llaman una polaridad positiva hacia las marchas y cambios políticos, explicó Conecta Labs AI. El informe está basado en el análisis de etiquetas y el origen de los tweets, entre otros parámetros.
Diario Digital 14 y medio y médicos en la isla alertan hoy sobre la crítica situación en los cuerpos de guardia de los hospitales cubanos. Tomás Cardoso con esta información.
Faltante de sondas, yeso para emergencias ortopédicas, jeringuillas, bisturíes y medicamentos, entre otros, es el panorama que impera en los cuerpos de emergencia de los hospitales cubanos. Este es el testimonio ofrecido a Radio Martí de doctores que laboran en dos de las tres provincias más pobladas del país. En Santiago de Cuba, en las salas de emergencia de los hospitales, el personal de salud enfrenta un crítico desabastecimiento, tanto de medicinas así como utensilios, informa el doctor Roberto Serrano.
Aquí, la torunda, por ejemplo, que se hacen generalmente son de algodón porque no hay gasa, no hay sondas. Los trocar, por ejemplo, para hacer algún abordaje venoso, no aparece, las pinzas son insuficientes, faltan muchos guantes. En la sala de quemado, muchas veces hay que aplazar la cura porque simplemente no hay material de cura.
Desde Holguín, con más de 1 millón de habitantes, el traumatólogo Ramón Zamora califica de lamentable el deterioro y faltantes en los cuerpos de guardia del Hospital Pediátrico y el Lenin.
Bueno, altamente lamentable la situación. No hay jeringuilla. Los pacientes que llegan, que hay que suturarlo, bueno, pues para esto no hay bisturí. La otra parte es que no hay vendajes de gasa. Hace más de 5 meses que no existe el yeso. Cuando son las inmovilizaciones, una bota de yeso es que se usan las tablas de la yagua. Para lo que es brazos, inmovilizaciones de muñeca, es que se está utilizando las cajas de cartón en el clínico quirúrgico, que es donde se encuentra el servicio de ortopedia. Cuando hacen el cambio de guardia, todos se van sin hacer un cambio previo, una entrega casi a la hora y tanto, es que aparecen entonces el personal médico.
Y en La Habana, en las salas de emergencia, hay faltantes de sueros, agujas, guantes y hasta camillas para atender a los pacientes, reportó la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar. En el 2018, los servicios médicos del gobierno cubano en el exterior generaron 6.400 millones de dólares, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el periodista cubano José Ramírez Pantoja, que pidió asilo político en la frontera de Estados Unidos, recibió la libertad bajo palabra esta semana, aunque permanecerá detenido hasta que pague la fianza.
El reportero pide ayuda a la comunidad para pagar los $1,800 que le faltan de la fianza de $10,000 impuesta por las autoridades. En cuanto los pague, será puesto en libertad.
Cuando salga del centro de detención amparado con un documento de admisión llamado Parol, Ramírez Pantoja podrá acogerse a la ley de ajuste cubano.
Ramírez hizo públicos en el año 2016 comentarios de la subdirectora del diario Granma, Karina Marrón, alertando a los periodistas de protestas masivas similares a las del maleconazo de 1994 si se repitiera otro periodo especial en Cuba.
El revuelo que generó la publicación provocó que Ramírez Pantoja fuera expulsado de Radio Holguín en el extremo oriental de la isla y lo censuraran en todos los medios de prensa oficiales cubanos.
Durante el mes de noviembre, el régimen de Cuba realizó 218 detenciones arbitrarias, según un informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ariane González conversó con el director ejecutivo de la organización, Alejandro González Raga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, publicó el informe correspondiente al mes de noviembre, donde se indica que se realizaron 218 detenciones arbitrarias en medio de una campaña de difamación del gobierno contra los opositores, además de cambios legales para perseguirlos. Así lo confirmó a Radio Martí el director ejecutivo del observatorio, Alejandro González Raga.
Octubre, la cifra fue un poco mayor, estuvo en torno a las 301 detenciones. Vemos el crecimiento notable en la cifra de detenciones, aunque hemos visto un aumento del acoso contra los activistas y contra las manifestaciones, como fueron evidentes durante la visita del rey de España a Cuba.
En el informe se enfatiza que las provincias donde se registraron los mayores arrestos son La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba.
También es una tendencia que se mantiene. En esta provincia hay mayor activismo.
González Raga se refirió que en el informe se alerta sobre la promulgación del decreto ley 389 que permite al régimen cubano la legalización de su práctica habitual de espionaje a los ciudadanos, especialmente aquellos que disienten del discurso oficial mediante la vigilancia electrónica.
Para poder legalizar algo que ya el gobierno viene haciendo desde hace mucho tiempo, que es interferir en las comunicaciones privadas de los cubanos, y ha presentado en numerosas ocasiones grabaciones de audio y de vídeo obtenidas de manera ilegal. Con esta nueva ley es poder justificar esta intromisión en la vida privada de los ciudadanos cubanos. En los próximos meses estaremos viendo algunos de estos materiales obtenidos de manera fraudulenta para destruir moralmente a las personas que intentan de alguna manera oponerse a ese sistema de opresión.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Vamos a revisar noticias que llegan a esta hora desde Venezuela en la voz de don Bruno Tocas.
La Asamblea Nacional de Venezuela critica el anuncio del presidente en disputa en el que ordena entregar armamento militar a civiles al sur del país. Álvaro Algarra con los detalles de esta información.
En Venezuela estaría avanzando la presencia de armas en manos de civiles. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, ordenó recientemente, en el marco de la clausura del primer encuentro ferroviario, que se entregue una importante cantidad de fusiles a obreros e integrantes de las denominadas milicias del Estado Bolívar, uno de los más violentos del país.
Por eso ordeno que se le entregue por la vía de reglamento militar, como está legalmente establecido, los 13.000 fusiles que se han seleccionado para la clase obrera de Guayana y los cuerpos combatientes.
Tras el anuncio, diputados opositores desde la Asamblea Nacional aseguraron que se trata de una política intimidatoria del gobierno en disputa, la presunta entrega de armamento a civiles.
Tenemos que rechazar y elevar esas denuncias a instancias internacionales porque efectivamente lo que se ha venido planificando en Venezuela es un país lleno de terroristas.
Noticia criminis, pudiéramos decirlo, ¿no? O sea, es un delito anunciado por televisión. Que verle la cara a lo que eso significa, ¿no?
Sin embargo, el diputado de la bancada oficialista y líder campesino Braulio Álvarez respaldó la decisión de Maduro.
Cuando se habla de entrega, eso tiene un procedimiento administrativo de orden jurídico.
El artículo 324 de la Constitución de Venezuela establece que solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, y los fusiles son parte de ellas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y el subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia presentó este miércoles en Ginebra la lista de necesidades prioritarias para la que necesita financiamiento.
Mark Lowcock dijo que en Venezuela, donde el requisito de financiación es de 1.350.000 millones de dólares para 3.8 millones de personas en el año 2020, las necesidades son superiores a los recursos asignados.
Según el funcionario de la Organización de las Naciones Unidas, se necesita un aumento sustancial de la asistencia humanitaria para los venezolanos, para los que están dentro de su país, y una duplicación aproximada de la asistencia para los que abandonaron el país.
En Venezuela, la crisis económica ha llevado a una reducción de los ingresos de muchas familias y obligado a que millones de ellos migren a otros países del mundo. Pero Colombia ha recibido la mayor cantidad de venezolanos hasta ahora.
Vamos a esta hora, 11 de la noche y 15 minutos, con las informaciones que tienen respecto a los Estados Unidos. Don Bruno Toque.
Muy bien. Un día antes de que miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, la embajadora del Reino Unido califica como una provocación los misiles que lanza Corea del Norte. Desde la sede de la ONU en la ciudad de New York, informa a nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionó también sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte. Esto un día antes que miembros del Consejo de Seguridad se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y un día después que el líder norcoreano Kim Jong-un amenazó hacer un regalo para Navidades, a lo que se refirió la embajadora del Reino Unido, Karen Pierce. Contactada fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora inglesa respondió.
No me imagino sea un regalo que la gente desee recibir. Lo que se necesita es que los norcoreanos tomen los pasos concretos y prácticos que conduzcan a una desnuclearización verificable e irreversible. Los norcoreanos no están involucrados en detalle con el grupo estadounidense que está ahí para darle seguimiento a las conversaciones con el presidente Trump. Qué bueno si el regalo navideño fueran pasos concretos al respecto, pero creo que el patrón de comportamiento de Corea del Norte hasta ahora son las violaciones de misiles. La embajadora Pierce recordó que los norcoreanos hicieron un lanzamiento de misil durante la fiesta de Acción de Gracias y que vinculan sus acciones a fiestas occidentales, obviando los llamados del Consejo de Seguridad y del presidente Trump para su desnuclearización. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos intentan detener el tráfico de drogas y mejorar la calidad de vida en Centroamérica. Desde Washington informa John Burnett.
La creciente violencia de las bandas criminales en América Central ha llevado a un aumento de los solicitantes de asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Y mientras las autoridades locales en Honduras y El Salvador luchan para contrarrestar a las pandillas y los traficantes de drogas, el ejército de los Estados Unidos está tratando de ayudar. Hay drogas que no llegan a Estados Unidos gracias a los hombres y mujeres en áreas de seguridad compartida en El Salvador. Allí, tripulaciones de la Marina estadounidense reúnen inteligencia y patrullan por mar y aire. El comandante de la base militar en Comalapa, Addison Daniel, explica detalles. Localizan e intentan aislar ese objetivo y luego llaman a un recurso de interdicción, ya sea la Guardia Costera de Estados Unidos o uno de nuestros socios en la nación anfitriona, y no pasa un día sin que vean un contacto que sospechen que sea contrabando de drogas. En 2019, el Comando Sur de los Estados Unidos ayudó a interceptar 280 toneladas métricas de drogas y aproximadamente una tercera parte de las misiones del comando se lanzan desde la zona de seguridad compartida, atajando decenas de miles de kilos de cocaína. El cargamento interceptado está valorado en billones de dólares, aunque el éxito se mide de otra manera, como aclara el comandante Daniel. Económicamente, de lo que hablamos es de miles de millones, pero cuando hablamos de vidas humanas, es tremendamente invaluable. El almirante Craig Fowler supervisa todas las misiones en el Comando Sur de los Estados Unidos, y en entrevista con La Voz de América indicó que 2019 fue un excelente año, pero que, con todo y eso, nunca es suficiente. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y vamos a conocer a esta hora el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe. El pronóstico con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un muy bien estructurado centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México. Se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que se mantendrán durante todo el fin de semana, con noches con poca nubosidad y días soleados. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos muy aislados en las provincias orientales. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 23 y los 26. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en toda la costa norte. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz, mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y América Latina siempre genera abundante información. Vamos a revisar algo de ella a esta hora, 11:20 de la noche, en la voz de don Bruno Tocash, que comienza.
Muy bien, muchas gracias. Adelante, el informe final de la OEA reitera una manipulación en los recientes comicios presidenciales en Bolivia. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
La auditoría de la Organización de los Estados Americanos, OEA, encontró manipulación dolosa y falsificación de firmas en el conteo en las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que Evo Morales se declaró ganador y se produjo una crisis político-social que cobró más de 33 muertos en Bolivia. El equipo de 38 especialistas de la OEA concluyó en su informe final, que se dio a conocer este miércoles, que en las actas del conteo de los votos se encontró una alteración de estas y la falsificación de las firmas de los jurados de mesas. También hallaron que se conectaron dos servidores ocultos y no controlados por personal del Tribunal Supremo Electoral TSE, haciendo posible la manipulación de datos y la suplantación de actas. A ello se suman irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible, agrega el documento. La noche del miércoles, la OEA entregó oficialmente el informe de análisis de integridad electoral de las elecciones generales de Bolivia del 20 de octubre, en el cual se comprueban las razones por las cuales hemos tenido que dejar sin efecto las mismas y convocar nuevas elecciones, publicó en su cuenta de Twitter la presidenta interina Yanine Áñez. El tuit de Áñez se refiere a que hace menos de un mes los especialistas habían informado en un documento preliminar que en el proceso se encontraron graves irregularidades, por lo que recomendaron que se lleven a cabo nuevas elecciones en medio de fuertes protestas contra Morales, que derivaron en su renuncia y posterior asilo en México. Es la información que tenemos por el momento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Por su parte, el gobierno transitorio de Bolivia activó un grupo de lucha contra el terrorismo, mientras la presidenta Jeanine Áñez ajusta su gabinete. Desde Bolivia recibimos este informe de Fabiola Chambi.
El Ministerio de Gobierno de Bolivia creó el denominado Grupo Antiterrorismo, dependiente de la policía, con el objetivo de neutralizar y desarticular grupos delictivos que operan en el país. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue el encargado de presentar esta unidad especial, conformada por 60 uniformados entrenados para combatir el terrorismo.
Efectivamente, hay unas dos células terroristas más que tenemos ubicadas. Es por eso que estamos activando todos los grupos antiterroristas en el país, para estar atentos a este terrorismo. Terroristas, porque no solamente es terrorismo, es un animal de dos cabezas, narcoterrorismo.
Desde que asumió el cargo, Arturo Murillo presentó denuncias sobre la presencia de una supuesta red de terroristas extranjeros que operan en el país. El expresidente Evo Morales, que se encuentra asilado en México, se pronunció a través de su cuenta de Twitter y aseguró que el gobierno transitorio inventa historias para culpar a otros del terror que ellos mismos están imponiendo desde el Estado. Por otro lado, la presidenta Jeanine Áñez sorprendió con cambios en su gabinete a menos de un mes de la posesión oficial de las autoridades. Jerjes Justiniano, uno de sus más cercanos colaboradores y pieza clave en el diálogo de la pacificación, fue relevado de su cargo envuelto en una polémica por denuncias de coacción y otra por supuesta injerencia en un proceso judicial. La presidenta Jeanine Áñez tomó juramento en este cargo a Yerko Núñez.
He decidido designar a Yerko Núñez como nuevo ministro de la presidencia. El ministro Núñez es una persona con amplia experiencia y es un hombre de mi entera confianza.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es una de las más importantes del mundo y el presidente del Pen Club de esa ciudad reafirma el compromiso con la defensa de los escritores perseguidos. Pedro Corzo estuvo en el evento y presenta los detalles.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se celebra todos los años, es una de las más importantes de América Latina y significa para el presidente del Pen Club de Escritores de esa ciudad mexicana, Arnulfo Eduardo Velasco, una gran responsabilidad.
Bueno, en realidad es una responsabilidad tener en Guadalajara ese tipo de evento, porque significa precisamente tener contacto con escritores que vienen del mundo entero y en cierta forma precisamente nos responsabilizamos de que pues, su estancia sea agradable. Los del Pen Club, pues en realidad colaboramos de manera indirecta en las actividades de la feria, no tenemos una intuición directa dentro de los eventos, pero en realidad tratamos de, pues digamos, estar cerca de la feria, conocer a la gente que viene a la FIL, gratificante. Tenemos eventos de personas del PEN Club dentro de la FIL, presentaciones de libros.
¿Cómo aprecia la situación de la literatura en el continente? ¿Está amenazada esa libertad de expresarse libremente?
En muchos países latinoamericanos me parece que sí. Hay una problemática actual muy seria de países que le tienen miedo a la palabra y sobre todo a las ideas. Y por lo tanto está tratando de controlar de una u otra forma la actividad de los escritores. Eso es algo grave y que precisamente la función del PEN Club es denunciar esos hechos y ayudar a los escritores que son perseguidos de una u otra forma. Creo que por eso existe el PEN Club y esa es su función básica.
La FIL, como se conoce la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se fundó en 1987 por iniciativa de la universidad de esa ciudad y es actualmente el mayor mercado mundial de publicaciones en español. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Cos.
Tiempo de los deportes con Pepe Lacayo en vivo.
¡Wow! Con esa presentación, imagínate lo que tengo que actuar ahora para, okay, para esa presentación. Damas y caballeros, en la NBA, Dallas apaleó a Minnesota 121-114, pese a que Karl Anthony Towns fue el máximo anotador con 26 puntos para el perdedor. Chicago Bulls derrotaron a Memphis por 7 puntos. Jonas Valanciunas con 32 puntos para el equipo visitante y el equipo perdedor. Indiana derrotó por 7 punticos a Oklahoma City Thunder. TJ Warren con 24 puntos en ese partido. Brooklyn derrotó a Atlanta 130-118. Trae Young con 39 puntos para los Falcones y aún así perdieron los Falcones el partido. Los Miami Heat, bueno, nadie es perfecto. El Miami Heat perdió en Boston contra los Celtics 112-93. Pese a que Jimmy Butler metió 37 puntos para el Miami Heat, fue el máximo anotador y aún así perdieron. Orlando derrotó a Phoenix 128-114. Aaron Gordon con 32. Giannis Antetokounmpo, 35 puntos y Milwaukee aplastó a los Pistones del Detroit. Devonte Graham con 33. Charlotte venció a Golden State y como les dijo Bruno Tokars hace 5 horas, los Lakers están masacrando al Utah Jazz.
Ya lo masacraron.
Por más de como 30 puntos.
No, 25.
25 puntos, nada más, como si nada fuera más. Poco. En el béisbol de las grandes ligas, los Phillies de Filadelfia le ofrecieron un contrato al pitcher derecho Zach Wheeler. Oigan esto, 5 años y $118 millones. El año pasado con los Mets de Nueva York, Wheeler ganó 11, perdió 8 con efectividad de 3.98. O sea, esas son cifras que hace 40 años el pitcher ni siquiera estaría en las grandes ligas. Y ahora está ganando $118 millones, para que ustedes vean. Pero en las últimas 60 aperturas en 2 temporadas completas, ha tenido efectividad de 3.65. Eso es más o menos lo que tuvo el Guajiro Peña cuando ganaba $8,000 al año, para que ustedes vean cómo es la cosa. 8 peloteros cubanos despertaron hoy en la lista de agentes libres del béisbol de las grandes ligas. Yonder Alonso, Alex Ávila, Adeni Echavarría, José La Candelita Iglesias, Gio González, Yaciel Puig, Sean Rodríguez y Guillermo Heredia. Todos son agentes libres y se unen a una larga lista de peloteros hispanoamericanos que de la noche a la mañana se convirtieron en agentes libres, entre ellos los dominicanos Darlin Betances, Edwin Encarnación, Marcel Osuna, Iván Nova y también hay varios boricuas, colombianos, Julio Terán, Tyron Guerrero y 2 mexicanos, Sergio Romo y Javi Guerra. Muy bien, ahora pasamos al fútbol internacional esta tarde. Bueno, todo el mundo sabía que el Liverpool iba a vencer al Everton para mantenerse de primero en la liga inglesa. El resultado final fue 5-2. Eso significa que los 4 grandes del fútbol inglés ganaron en esta rarísima jornada de entre semana, incluyendo el Manchester City, el Leicester City y el Chelsea. Hasta el Manchester United, que había jugado mal, derrotó en casa y se adjudicó los 3 puntos contra el Tottenham, el equipo de José Mourinho. Eso significa que el Liverpool mantiene una ventaja de 11 puntos sobre el Manchester City, el actual campeón. En Francia, el PSG derrotó 2-0 al Nantes, el Saint-Étienne 4-1 al Nice, el Toulouse cayó contra el Mónaco 2-1. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Homenaje póstumo a Armando Sosa Fortuny en el Ayuntamiento de Miami.
Cortometraje Dos Veteranos del realizador Eduardo del Llano concursará en el Festival de Cine Latinoamericano.
Jefe de la diplomacia europea dice que hay que prestarle mucha atención a América Latina.
Reciben en Puerto Rico al equipo de filmación de Plantados.
Presentan en Miami nueva ruta aérea Ciudad Panamá-La Habana.
Los Estados Unidos trabaja con México para combatir a los cárteles de la droga.
Y Alemania expulsa a 2 diplomáticos rusos.
Radio Martí Noticias.
Saludamos a todos quienes están en nuestra sintonía y damos la bienvenida a quienes se integran a la segunda media hora de la emisión informativa estelar de Radio Martí correspondiente a este miércoles 4 de diciembre. Desde el estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, la edición a cargo de Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos también a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 32 minutos vamos de inmediato con los detalles de las noticias.
El gobierno de la ciudad de Miami rinde homenaje póstumo al prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. Dámaso Rodríguez con los detalles.
El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, declaró este 4 de diciembre día de Armando Sosa Fortuny en honor al recién fallecido preso político cubano que más años de prisión cumplió en Cuba a causa de 2 incursiones armadas a la isla en la lucha contra el régimen comunista de Fidel Castro.
Es una memoria de un tiempo que continúa obviamente con las condenas de José Daniel Ferrer, que tenemos que alumbrar para que el mundo sepa lo que está sucediendo, los abusos y las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en este momento en Cuba.
Sosa Fortuny falleció a los 77 años de edad el pasado 28 de octubre en el Hospital Provincial de Camagüey Amalia Simoni. Su sobrino Rafael Arturo Fortuny fue el que sacó de Cuba sus cenizas.
Fue un hombre que dio su vida por la causa, para la patria. Hay poca gente que se mete en un bote y regresa para atrás. Sin miedo, ¿quién hace eso?
Por su parte, el expreso político Jesús Díaz Martínez estuvo a cargo de la planificación.
Entonces, pues yo tuve que recurrir a este tipo de situación en la cual se le pagó el pasaje al familiar y él entró aquí con el maletín normal.
Roberto Pizano recordó que compartió 18 años en prisión con Sosa Fortuny.
Cuando las negociaciones de cárcel con el gobierno de Castro, salimos juntos también. Tuvimos mucho tiempo haciendo muchas cosas, incluyendo una huelga de hambre frente a las Naciones Unidas de Nueva York para que se nos permitiera a nosotros ir a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra a llevar el caso de Cuba y lo logramos.
Tras una misa próximamente, sus cenizas serán depositadas en el santuario de la Casa del Preso. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y el corto Dos Veteranos del importante realizador cubano Eduardo del Llano concursará en el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana, que se inicia este jueves. Yolanda Huerga conversó con el cineasta.
El corto de ficción Dos Veteranos, del cineasta cubano Eduardo del Llano, competirá en el 41º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, que se celebra en La Habana del 5 al 15 de diciembre. Dos Veteranos, con el que se despide, según anunció, de la serie de Nicanor, que en los últimos años ha hecho reír a millones de cubanos, está inspirado en un cuento homónimo y tuvo su preestreno en Madrid y en el Festival de Cine de Soria, de España.
Es lo que se llama una distopía, o sea, una proyección hacia el futuro de cómo puede ser la sociedad cubana dentro de unos cuantos años. Es una situación imaginaria en que, bueno, el sistema actual ha desaparecido y, en teoría, Cuba es un país democrático a la usanza del resto de los países de América Latina. Y en ese contexto, bueno, un grupo de viejos que en esa Cuba postcomunista se reúnen en un parque a hablar de sus opiniones políticas.
Atrás parecen haber quedado los tiempos de censura que ha fustigado al importante realizador cubano en muchas ocasiones.
El último corto que yo tuve en competencia fue en el 2015, que fue Épica, otro corto de la serie de Nicanor. Después de eso, en el 2017 y 2018, yo presenté los dos cortos que hice en esos años, o sea, Dominó y Rayama la Zanahoria, y me los aceptaron, pero en la sección no competitiva. Entonces yo dije que no, o sea, si no en competencia no me parecía justo. Pero bueno, este año me aceptaron este, para mi sorpresa y para mi alegría también. Yo me gustaría pensar que significa que está teniendo un criterio más amplio de aceptación de materiales.
La de Dos Veteranos es la realidad que Eduardo del Llano ha escogido para concluir la versión cinematográfica del legendario Nicanor, pero solo el destino tiene la última palabra. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, declaró este miércoles que Europa tiene que prestar mucha más atención a la América Latina y no permanecer indiferente.
En su primera comparecencia ante el Parlamento Europeo en Bruselas, Borrell dijo que hasta ahora parecía que el único problema era Cuba y agregó que Cuba no es el mayor problema.
Señaló que la América Latina está incendiada por la mezcla de conflictos étnicos, sociales y políticos que originan graves desórdenes, pero puso énfasis en que el problema más urgente es Venezuela, donde la Unión Europea tiene que ser proactiva.
Y el activista y expreso político radicado en Puerto Rico, Gerardo Morera, dice que los exiliados residentes en la Isla del Encanto han recibido con mucha alegría al equipo de filmación de Plantados, la película que recoge historias del presidio político cubano.
Con la Unión de Presos Políticos de Puerto Rico, recibimos una notificación de que iban a venir a grabar a nuestra isla una película sobre los presos. Y eso para nosotros nos llenó de un orgullo saber que íbamos a contribuir con un pequeño grano de arena a esta producción. Y nosotros vamos a hacer una cena de despedida a estos integrantes del equipo. El ver algunas escenas en los videos que nos trajeron fueron impactantes y un recuerdo enorme de lo que se pasó en presidio. Es una cosa importante que esto está dedicado a los plantados. Y no todos fuimos plantados, pero los hombres que hicieron eso nos orgullecieron y nos orgullecen hoy todo el día.
La aerolínea Wingo presenta su nueva ruta entre Ciudad Panamá y La Habana en Miami, donde se adquieren la mayoría de los pasajes para viajar desde Cuba a otros países, informa la agencia de noticias EFE.
La aerolínea de bajo costo tiene sede en Bogotá y forma parte del grupo Copa. Por el momento no cuenta con oficinas y todos los trámites de compra deben hacerse online, aunque sus ejecutivos piensan más adelante abrir oficina en La Habana debido al grado de penetración de Internet es menor allí.
Este mes de diciembre se abrió la ruta Panamá-La Habana y cuenta con dos vuelos en ambas direcciones por semana y es cubierta con aviones Boeing 737-700 Next Generation con capacidad para 142 pasajeros y una sola clase.
El atractivo comercial de la zona franca de Colón para los cubanos que compran productos por unos 100 millones de dólares al año en ese puerto cercano a la capital panameña es una de las razones de que Wingo haya abierto esta nueva ruta, según reconocen los ejecutivos, afirma EFE y reza la publicidad de la compañía. Y Olaine Tejada, padre del niño que practica el judaísmo, denuncia que continúa el hostigamiento en la escuela en contra del menor. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Nos vamos a Nuevitas, en la provincia de Camagüey. El contacto con Olaine Tejada, judío, de religión, nuevitero y padre de una familia que está siendo y ha sido por tiempo hostigada por sus convicciones religiosas. ¿Qué pasó el viernes, Olaine?
Por la tarde, mi hijo mayor, Liudán, llega a eso de las 3:15, más o menos, llega muy alterado a la casa, con el ojo afectado de que había sido emboscado, es decir, por el mismo grupito este que estaba de niños, hijos de policía, de funcionarios del gobierno, y que lo golpearon entre todos juntos. Le quitaron la equipa, la pisotearon contra el piso, le gritaron judío, jodido. Hoy por la mañana nosotros llegamos urgentemente ahí, llevamos al niño a la escuela. Quien nos recibe es la directora Danielis Morejón, y nosotros le informamos del incidente. Y la parte más llamativa de todo esto es que el niño, él vio el grupo a la hora de salida, él vio el grupo que estaba atrás de la escuela esperándolo, y él brinca un muro huyéndole a estos niños. Y en el momento que brinca el muro, ahí estaban un hijo de uno de los policías y el hijo de la funcionaria del gobierno. Lo emboscaron, lo fueron empujando hasta el lugar donde ocurrió entonces este asunto, que uno lo aguantó por atrás, el otro lo golpeó y, bueno, todo el desastre.
¿Eran tres muchachos?
Sí, sí. Uno de ellos le arrancó la equipa y la pisoteó contra el piso mientras le decía, yo te dije que ese gorrito iba a volar. Entonces, yo le informé a Danielis Morejón, a la directora, que ella, a partir de ahora, yo la responsabilizo, pero le responsabilizo de todo, porque ya yo le informé que amistades mías, que son abogados, me dijeron que en el Código Penal ya esto puede tramitarse. De hecho, ya es necesario que se tramita por minoría para atender a estos muchachos, porque lo que hicieron fue un concierto para delinquir, que es bastante fuerte y extraño en menores.
¿Usted considera, independientemente que pueda haber un conflicto entre estudiantes, están impulsados por agendas políticas de sus padres? ¿Usted considera eso?
Yo estoy totalmente convencido, porque mientras que estuvo en caliente la situación por las redes sociales, por el exilio, por Radio Martí, estos niños se alejaron totalmente del hijo mío. Entonces ahora es que ella mandó a buscar a los padres. Según el hijo mío mayor, observó cuando de los padres nada más se presentó uno, el resto no se ha presentado. Entonces la situación es la siguiente: los muchachos, a la hora de salir, ahora por el mediodía, los muchachos se le acercaron al hijo mío y le dijeron, si tú crees que tú y tu familia piensan que esto va a parar ahora, están muy equivocados. Ya esto está entrando en una zona, en la parte ya más oscura de la mentalidad humana.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y vamos en esta segunda media hora de Noticias Martí a hacer nuestra nueva revisión a lo que ocurre en las noticias de América Latina en la voz de don Bruno Tocas.
Los Estados Unidos trabaja con México en busca de recursos para combatir cárteles de la droga y para eso un alto funcionario de la ciudad de Washington viaja a la capital de México. Desde la Voz de América en la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El Departamento de Estado informó este miércoles que trabaja con el gobierno de México para identificar las herramientas apropiadas y ayudarlo a abordar las amenazas que plantean los cárteles de las drogas, días después de que el presidente Donald Trump dijo que quería incluirlos en una lista de grupos terroristas. Hablando con periodistas, Hugo Rodríguez, subsecretario adjunto de Estado para México y América Central, no ofreció detalles sobre los próximos pasos, pero dijo que las agencias estadounidenses han estado analizando este problema durante meses. Lo que buscamos hacer es poner al servicio del gobierno de México todas y cada una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición para cooperar con el desafío de seguridad compartida que plantean las organizaciones de narcotráfico, agregó. El anuncio de Trump de la semana pasada alarmó a México, que lo rechazó como intervencionista. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo, por ejemplo, que su país no permitirá otra operación desde Estados Unidos como Rápido y Furioso para el rastreo de armas. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reúne este jueves en México con el presidente Andrés Manuel López Obrador y altos funcionarios del gobierno mexicano para dialogar sobre la cooperación en seguridad. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Vamos a revisar algo más de noticias de carácter internacional. Don Bruno, por favor.
Alemania expulsó a dos diplomáticos rusos tras el asesinato en agosto de un ciudadano georgiano checheno en Berlín al criticar a Moscú por su falta de cooperación en la investigación.
El asesinato está bajo pesquisa de la Fiscalía Alemana ante la sospecha de que fue ordenado directamente por Rusia o por la República Neocaucásica Rusa de Chechenia.
Un sospechoso fue detenido poco después del atentado en un parque de la capital alemana. El georgiano asesinado, de 40 años de edad y de origen checheno, luchó contra Rusia junto con los musulmanes chechenos a principios de la década del año 2000.
Y recibimos a María Elena Cruz Varela, esta poetisa cubana que todos los días nos acompaña hablando en serio.
Liberalismo es una de esas palabras convertidas en preceptos que poco o nada tienen que ver con su realidad, ni con la verdadera idea que inspiró a quienes primero y mejor lo han pensado. Como todas las palabras que se relacionan con la libertad, la izquierda se ha encargado de tergiversarla, endemoniándola, y ha llegado a convertirla en un tabú. El liberalismo no es ni un partido político ni una ideología. Es un concepto, o más bien, un método aplicable a la economía, no a la sociedad y tampoco a los gobiernos. Quien primero pensó, escribió y debatió el liberalismo fue un inglés, John Locke, nacido en 1632 y fallecido en 1704, y al que le debemos también la existencia del importantísimo concepto de propiedad privada. Notarán que Locke estuvo por estos mundos casi 200 años antes que el señor Carlos Marx. El liberalismo cuenta con, además de Locke, dos importantes figuras: el economista Ludwig von Mises, nacido en 1881 y fallecido en 1973, y desde mi punto de vista, el más preclaro de todos, Friedrich von Hayek, también economista, nacido en 1899 y muerto en 1992. Como ya dije, Hayek era economista, pero también era jurista y filósofo. Nació en Austria y fue discípulo de von Mises. Gracias a otro alumno de este, Hayek llegó a Inglaterra, y allí los encendidos debates que sostuvo con Keynes, otro importante economista inglés de signo contrario, lanzaron a Hayek a la fama. En 1974, Friedrich von Hayek recibió el Premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en la teoría del dinero y las fluctuaciones económicas. Von Hayek, y desde mi punto de vista este es uno de sus mayores aportes, dio a la economía una dimensión humanística sin antes ni después. Defendió el liberalismo económico en contra de la improductividad y el estancamiento del socialismo que, según él, conducía inevitablemente al hambre y a las dictaduras. Su libro, Camino de Servidumbre, es una exposición de lo que en realidad el liberalismo debe ser en relación con los seres humanos. Es recomendable leerlo, créanme. Yo quedé impresionada porque también tenía mis prejuicios con el liberalismo. Sobre todo porque nos ayudaría muchísimo a derrotar tabúes. Les habló por las ondas de Radio y Televisión Martí su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y tenemos más noticias para compartir con ustedes.
Sesiona el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las últimas pruebas nucleares llevadas a cabo por Corea del Norte. Desde la ONU informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionó también sobre la República Democrática Popular de Corea, conocida como Corea del Norte, esto un día antes que miembros del Consejo de Seguridad se reúnan con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y un día después que el líder norcoreano Kim Jong-un amenazó hacer un regalo para Navidades, a lo que se refirió la embajadora del Reino Unido, Karen Pierce. Contactada fuera del Consejo de Seguridad, la embajadora inglesa respondió.
I don't imagine it's a gift that people want. I mean, what's really needed is for the North Koreans to take the concrete, practical step towards zero.
No me imagino sea un regalo que la gente desee recibir. Lo que se necesita es que los norcoreanos tomen los pasos concretos y prácticos que conduzcan a una desnuclearización verificable e irreversible. Los norcoreanos no están involucrados en detalle con el grupo estadounidense que está ahí para darle seguimiento a las conversaciones con el presidente Trump. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Don Héctor, ¿cómo está su sueño? Don Richie, ¿duerme bien usted? Don Bruno, ¿usted duerme bien?
Yo duermo toda la noche.
Sí, duerme bien, sí. Como un angelito.
Como un angelito.
Bueno, la doctora Maritza Fuentes esta noche nos trae un tema bien interesante para compartir con todos ustedes: la importancia del sueño.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuente y en estos días, esta semana, estamos hablando acerca de las múltiples causas que podrían causar insomnio. Hemos mencionado las causas por uso de equipos electrónicos, también las que son causadas en las mujeres, sobre todo por la disminución de las hormonas en la edad menopáusica a partir de los 40 años, cuando se beben algún producto o alguna bebida con cafeína después del mediodía, podría ser otra causa. Cuando no es posible tener horarios regulares todos los días, que pueda hacer una disciplina para que usted cumpla con su horario de 7 a 9 horas diarias de dormir. Y hoy quiero comentarle un insomnio que se llama insomnio por siestas. Muchos adultos no toman siestas de manera voluntaria o intencional. Sin embargo, a menudo se quedan dormidos cuando no están ocupados o al ver televisión. Y esto, lo que sucede es que tu cerebro lo considera también como un sueño, de cualquier manera. El momento más común del día en que le da sueño a las personas es entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando la energía disminuye de manera natural. Esto puede prevenir que te sientas cansado a la hora de dormir y estás despierto en la cama por demasiado tiempo, que puede contribuir al insomnio. Si usualmente tienes poca energía en la tarde, intenta entonces hacer algo positivo durante ese tiempo y esto te ayudará a sentirte más renovado. Además, las investigaciones más recientes demuestran que las personas que hacen ejercicio tienen también una mejor calidad de sueño, así que te beneficias doblemente si a las 2 o las 3 de la tarde, en lugar de tomar esa siesta que ya se está considerando como un tiempo de sueño, pues entonces te pones a practicar ejercicios. Te va a ayudar en otros aspectos de la vida y además tendrás mejor manera de conciliar el sueño durante la noche. Ten esto en cuenta. También hay otro tipo de insomnio que se llama el insomnio inducido por el alcohol. Así es, una copa de vino puede calmarte y hacer que te duermas más fácilmente. Sin embargo, las investigaciones demuestran que aunque puede ayudarte a dormir, también tiene un efecto rebote que causa un sueño más ligero y fragmentado durante la segunda mitad de la noche. Por eso estás despierto a las 3 de la mañana. Asimismo, reduce la calidad del sueño y te sientes menos renovado cuando te despiertas. Así que limita el consumo de bebidas alcohólicas a 3 horas antes de dormir y no bebas mucho. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos recomiendan una copa para las mujeres diaria y 2 para los hombres, no más que eso. Ten esto en cuenta. Hay otro tipo de insomnio que se llama insomnio por medicamentos recetados. No es oculto para nadie que muchos medicamentos tienen efectos secundarios. Y hay medicamentos que se recetan para una situación o un diagnóstico y tienen efectos secundarios que son como interrumpir el sueño. Algunos de ellos son los diuréticos, por ejemplo, que se recetan para bajar los niveles de presión arterial y pueden hacerte pues despertarte en la noche para orinar a menudo. No es normal levantarse más de 1 o 2 veces para ir al baño en la noche, tenga esto en cuenta. Estos medicamentos pueden ser que sean los que están causando insomnio en tu vida. Así que consúltalo con tu médico de cabecera. Éxitos bendecidos, soy tu doctora Maritza Fuentes.
Del mundo del entretenimiento también es noticia. Alejandro Escalona nos ofrece las últimas informaciones en el mundo del entretenimiento.
Apple anunció que el álbum más escuchado de 2019 en Apple Music fue When We Fall Asleep, Where Do We Go, de Billie Eilish. Eilish, de 17 años, que irrumpió en la escena pop alternativa este año y que posee 4 nominaciones a los premios Grammy, ocupó el 5º lugar en la lista de canciones más transmitidas con Bad Guy. La canción más transmitida de 2019 en Apple Music fue Old Town Road de Lil Nas X, que también pasó 19 semanas en la cima de las listas de Billboard. Thank You, Next y Seven Rings ocupan los lugares 3 y 4. Sunflower, de la película animada Spider-Man Into the Spider-Verse y Wow, se ubicaron en 2º y 6º lugar respectivamente. El 3 de diciembre de 1965 salió a la venta el LP Rubber Soul de los Beatles. Janis Ian se presentará el sábado 8 de agosto de 2020 en el Birchmere de Alexandria, Virginia, en las afueras de Washington. Si son de por aquí o piensan visitar esta ciudad en esos calurosos días, las entradas están a la venta en birchmere.com. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en la capital estadounidense, les habló Alejandro Escalona.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Y así estamos poniendo punto final al noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Todo el equipo de este noticiero en los controles, el ingeniero Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la edición Álvaro Alba y en la producción Héctor Carrillo, les damos a todos ustedes las gracias por habernos acompañado. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokers,
y este es su servidor, quienes los invitamos a mantener la sintonía con Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches, Dios los bendiga, hasta la vista.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingestión de agua o de alimentos contaminados. Los síntomas incluyen diarreas abundantes, vómitos, debilidad, decaimiento, náuseas y dolores abdominales. Si siente alguno de estos síntomas, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano. Para prevenir el cólera, lávese las manos con jabón y agua hervida antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Beba solamente agua del tiempo previamente hervida durante un minuto. No ingiera alimentos crudos como las ensaladas o pescados. Cocine bien todos los alimentos y proteja con tapas los depósitos de agua. Fue un servicio público de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.